a un artículo particular. Pero si ese IVA tiene un efecto inflacionario donde se le aplica a muchos otros, incluyendo, por ejemplo, el costo de la gasolina, que sabemos que va a incrementar y que ya se sabe que ha vuelto a despegar el precio, ese precio, ese costo, se va a distribuir en toda la cadena de productos y vamos a ver el efecto sobre eso. También, si hay artículos, si la gente necesita más dinero para poder comprar, va a haber una necesidad de aumentos de salario también en algún momento. O sea, que esto puede producir un efecto cadena que alguna gente lo ha llamado catastrófico. Y yo creo que no, la razón de la crisis en Puerto Rico no han sido solamente las decisiones como el IBU, las decisiones como la crudita. Aquí hay una crisis de fondo del Estado Libre Asociado, de la colonia, que es la verdadera razón detrás de todas ellas. Pero algunas de estas decisiones son tan profundas que tienen unos efectos sobre la gente, en la vida real de la gente de manera directa, que incrementan esa crisis y la aceleran. Y yo no dudo que el IVA va a incrementar y va a acelerar la crisis económica que estamos viviendo los trabajadores, que va a seguir incrementando la emigración de la gente, que va a seguir incrementando las quiebras en el país, porque mucha gente no va a tener la capacidad de subsistir de la manera en que vive hoy, y los cambios que se requieren. Plantéale tú a un maestro o una maestra con un salario de 1.750 que tiene que hacer una compra más pequeña y esperar 3 meses en lo que recibe un crédito. Eso sería prácticamente desahuciar a una persona.
Por otro lado, se habla, o él habló, de crecimiento económico. ¿Pero para quiénes? ¿Acaso es crecimiento económico pagar más impuestos a un gobierno responsable de la crisis? Miren, esos mismos responsables de esta monumental embrolla son propietarios de negocios. Y por mucho menos que lo que han hecho ellos, votarían a cualquier gerente que les hiciera perder dinero en sus empresas. Así que es una pérdida de dinero el implementar este tipo de impuestos, porque estos responsables de la crisis lo que van a hacer es endeudar todavía más al país. Cuando el gobernador habló de que con el 4% de lo que se va a recaudar se va a pagar la deuda anterior, no dijo con cuánto dinero, con cuánto por ciento de ese IVA se va a pagar la embrolla que ahora mismo ellos están metiendo a este país. Así que eso es uno de los elementos bien importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de evaluar este mensaje, que sin duda representa el mensaje de la clase adinerada de este país, que tiene en su portavoz Alejandro García Padilla y que en modo alguno representa los intereses de la clase trabajadora.
Sí, y por esa misma línea, ahorita cuando se conversaba sobre el desagrado en términos generales que hay en el país y que eso llevó quizá al gobernador Alejandro García Padilla a que en su mensaje no tuviera la valentía de hablar de frente de cuánto iba a ser el porciento y de decir los números claros, es otro ejemplo que tenemos nosotros como pueblo de reconocer que este no es un gobierno que trabaja para nuestros intereses, ¿verdad? Para nuestros intereses como clase trabajadora, que es un gobierno que tiene sus jefes, que tiene las empresas y la banca, que son las que gobiernan este país y determinan qué es lo que va a pasar para los grandes intereses, no para nosotros como pueblo.
Sin duda, nosotros tenemos que entender que esto es un gobierno de los ricos y que lo que se está planteando es una reforma de los ricos. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que ir a la fuente y tenemos que ir a la documentación. Y pues uno se pone a investigar y hay un librito bien interesante que aquellos que puedan conseguir, lo que se llama Impuestos en Puerto Rico, 30 años de experiencias y estudios, del profesor Ramón Cao García. Y yo quisiera leer lo que dice aquí, porque si lo oyen de nosotros, a lo mejor no lo creen, pero si se lo dice un profesor PhD, pues a lo mejor sea bastante creíble. Dice aquí, tanto el impuesto sobre las ventas de detallistas como el impuesto sobre el valor añadido suelen ser proporcionales al consumo, por lo que son regresivos con respecto al ingreso. Ello ocurre porque exime el ahorro del pago del impuesto, y como el ahorro aumenta con el ingreso, el impuesto resulta ser regresivo con respecto al ingreso de los consumidores. Se ha intentado aumentar la progresividad, o sea, reducir la regresividad. Eso quiere decir que vamos a tratar de que afecte menos a los que menos tienen. De esos impuestos, exhibiendo de su pago a bienes que se consideran necesidades básicas o grabando tasas más altas a bienes que se consideran de lujo. Diversos estudios efectuados para evaluar los recaudos de esas medidas tienden a coincidir que son poco efectivas para reducir la regresividad de estos impuestos, a la vez que complican su administración, promoviendo o facilitando la evasión en el pago del impuesto. Si bien suena positivo, que no nos den, que no le pongan un impuesto a los artículos como alimentos y medicina, ahí va a estar la raíz de la evasión. Por ahí es que se van a ir todos esos que quieran decir, no, yo quiero comprarme televisores, yo voy a meter en la caja y la voy a marcar como que son chinas. Y le van a, esa gente va a recibir créditos por todo eso que reciba, o no va a cobrar el impuesto. Y la clase trabajadora va a pagar ese impuesto como quiera, por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Subsidiando a unos sectores aquí en la economía. Mientras tanto, los sectores tal vez medianos, pequeños comerciantes, que tienen una cadena de distribución más larga, a diferencia de las grandes empresas aquí, a las cuales se les va a eliminar la patente nacional, esos pequeños y medianos comerciantes, esas personas que tienen un negocito, como ahorita hablaba con el compañero de la radio anterior, que es barbero, que tiene que tener sus suplidores, que eso es un negocio que es de él, que él no explota a nadie, que es una prácticamente un trabajador, ese individuo va a tener que pagar como quiera el IVA, porque a él se le va a hacer imposible evadir. La gente de clase trabajadora no tenemos forma de evadir contribuciones, y si la tuviéramos sería una minucia, una pequeñez, a diferencia de las grandes empresas que siempre han tenido herramientas para evadir las contribuciones. Así que nosotros tenemos que oponernos, la clase trabajadora, los trabajadores e incluso el pueblo puertorriqueño en general, porque el efecto puede ser catastrófico de lo que se plantea que se está implantando. Quisiera también que nos moviéramos a otro planteamiento que hace el gobernador y que ha surgido más recientemente, o más bien que ha sido uno de los elementos fundamentales en la discusión que lo ha traído distintos representantes del gobierno. Escuchamos al presidente de la Cámara de Representantes también mencionarlo, y es que 160 países han tratado de implantar o han implantado el impuesto sobre el valor añadido, y que pues el valor añadido es tremenda decisión, puesto que si 100 países lo han intentado, es excelente. La realidad es que nosotros tenemos que entonces buscar país por país qué es lo que está pasando. Y en una búsqueda sencilla en el internet encontramos que hay varios problemas. Un informe de Ernst & Young, una de las empresas capitalistas de más renombre en términos de el análisis y de análisis actuariales, de análisis financieros, etcétera, y plantea que el impuesto sobre el valor añadido, el value added tax en inglés, ha aumentado en muchos países. En Europa, en la Unión Europea, aumentó de un 19.4% en el 2008 a un 21.4% en el 2014. Países como Honduras, Marruecos, Ghana y Japón siguen incrementando. Aquí están hablando de un 16%. Y ellos te hablan como en 4 o 5 años te lo van subiendo 4%. Ya va por un 21% en el 2014 en Europa, en la Unión Europea. Entre los argumentos que plantean de oposición al impuesto sobre el valor añadido es que incrementan poco a poco la base contributiva. Países como México, Paraguay, Tanzania, Tunisia y Corea del Sur abolieron las exenciones y han abolido tasas del 0%. Eso que se habla aquí de que los alimentos no van a pagar, eventualmente, si se ven cortos de dinero, lo van a quitar también y vamos a tener que pagar. Una vez abran la llave, eso va a seguir por ahí bajando. Han ido eliminando las tasas reducidas sobre ciertos elementos del consumo para aumentar los recaudos, puesto que han visto cortas sus finanzas. No han logrado la captación que prometieron. Los países pertenecientes a la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, que son un fracatán de países, solo han captado en promedio la mitad de lo que esperaban. La mitad. Y estamos hablando aquí de que nosotros necesitamos pagar la deuda y que necesitamos pagar el gobierno. De los países que tenían ahí en la tabla, de los 33 países, 25 de ellos estaban en su captación por debajo de un 50%. Los países más bajos, adivines cuáles, México, España y Turquía, se encontraban en un 30% de captación. Yo no dudo que Puerto Rico empiece por ahí, cuidado si un 20%. Difícilmente Puerto Rico tenga los recursos que tienen países como México, España o Turquía. Puerto Rico, al ser un país en grave crisis económica, difícilmente va a tener los recursos tecnológicos al día y ni la capacidad de subsidiarle tal vez a las medianas y las pequeñas empresas, que son las que van a tener que ahora pagar todo ese desarrollo tecnológico. Sin embargo, países como Nueva Zelanda y Luxemburgo sí han logrado una captación del 100%. Son países en donde eliminaron las exenciones, donde no hay ninguna exención, donde se paga IVA sobre los alimentos. En Puerto Rico estamos planteando, ya estamos abriendo la llave para lo que se plantea como la opción para que no sea regresivo, es la llave para la evasión, que a la larga vuelve y se convierte en regresivo. Por último, otro informe que encontramos en el internet plantea varios efectos macroeconómicos, que son el efecto sobre la economía en general, y es que tiene un efecto billonarios si se implantara en los Estados Unidos de reducir las ventas al detalle. Causaría una caída en el Producto Interno Bruto e incrementaría la desigualdad entre las generaciones más nuevas y las generaciones más viejas. Aquellas generaciones más nuevas van a ver con dificultad también adquirir
los bienes necesarios para poder
mantenerse. Así que nosotros nos encontramos ante un cuadro donde si hay 160 países, adivinen cuál es uno de esos 160 países. Grecia, el país que aquí nos están hablando, que es el ejemplo de lo que Puerto Rico no quiere ser, y no queremos ser Grecia, no queremos estar en la crisis que están. Por lo menos allá hay unos sectores que están en lucha y que hicieron una huelga general de varios años, donde detuvieron al país e incluso prácticamente pusieron en crisis al gobierno. Y yo creo que si algo importante es de Grecia es que esa crisis económica logró mover a los trabajadores. En Puerto Rico vamos a implantar lo que en otros países está fracasando, lo que en otros países se está planteando hoy en día que incrementa la desigualdad. Hay países que se están planteando hoy eliminarlo, precisamente porque tú tienes dos opciones: o se lo impones a todos los artículos y con el problema de la regresividad, o mantienes unas exenciones con el problema de la evasión. Y eso no hay forma, con el impuesto sobre el valor añadido no hay forma de resolverlo. Con el impuesto sobre los ingresos van a haber problemas, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que eliminar las exenciones injustas. Compañero.
Sí, ahí también hay que destacar un problema de fondo que existe en todo esto, y es la falta de democracia cuando se está imponiendo un impuesto a todas luces que es impopular. Y en este sentido hay que destacar que el gobierno de Alejandro García Padilla se ha distinguido por ese tipo de truculencia, donde, por ejemplo, en el caso del ataque al sistema de retiro de maestros y maestras, fue en la Nochebuena, durante todo el tiempo que duraron las Navidades del 2013 al 2014, que se impuso a escondidas una legislación a todas luces en contra de la voluntad del magisterio puertorriqueño. ¿Y qué ha redundado eso? ¿Se ha salvado el sistema de retiro de maestros y maestras? De eso no dicen nada. Inclusive, uno de los datos reveladores que apuntan hacia un mayor endeudamiento señala que precisamente los sistemas de retiro están comprometidos con esa deuda pública, que al momento se habla de más de 160 mil millones de dólares. Así que tenemos ese problema de fondo que tiene que ver con la verdadera democracia, y vemos cómo este sistema colonial capitalista toma decisiones a espaldas del pueblo trabajador, en contra del pueblo trabajador, buscando la manera de incrementar y acomodar sus beneficios económicos, porque el sistema capitalista lo que busca es, mediante la economía de mercado, garantizar sus privilegios de clase.
Y que nos hacen ver todas estas mal llamadas reformas, ¿verdad? Nos las hacen ver como asuntos separados, ¿verdad? Nos segmentan todo el plan que hay de parte de este gobierno colonial capitalista, nos lo segmentan para que entonces parte de la clase trabajadora critique al magisterio, lo ponemos en contra del magisterio. Al parte del magisterio, parte de la otra clase trabajadora, los ponemos en contra de los empleados de energía eléctrica. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos las luchas como segmentadas y no vemos el plan concreto final, que era el que estaba explicando ahora el compañero Ángel, de que esta crisis de la colonia capitalista es un plan orquestado de reformas que al final no resuelven nada.
Mira, precisamente, si nosotros vemos hacia atrás y estudiamos la gobernación de Alejandro García Padilla, uno ve fracaso tras fracaso en cada uno de los intentos por resolver la crisis fiscal que tienen en Puerto Rico. Yo creo que si no partimos de la premisa que el problema de la crisis fiscal es la crisis colonial, vamos a seguir dando tumbes. Y esto es lo que está pasando en el país. Ellos siguen dando tumbes porque no quieren aceptar que aquí hay una crisis de fondo, que es la crisis del Estado Libre Asociado. ¿Y qué es lo que hacen? Incrementan y profundizan la crisis cada vez que hacen un nuevo intento. Han fallado y han enfrentado la oposición del pueblo. Yo creo que lo poco o lo mucho que hemos hecho los trabajadores, tanto en el sistema de retiro para maestros, en las escuelas, defendiendo las escuelas que pretendían cerrar, en la Autoridad de Energía Eléctrica, los compañeros que trataron también de detener la implantación de la Ley 66, cada una de esas leyes cada uno de esos proyectos de ley, cada uno de esos intentos y cada uno de esos intentos y cada uno de